20 años cosidos a retazo.
Tengan ustedes muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos aquí en Cadena Ceneice en otro capítulo más, en esta oportunidad otro capítulo doble de convocados que hacen referencia a un grande que vistió la casaca número 10 del equipo de La Ribera. 297 partidos jugados profesionalmente. En el total de su carrera futbolística tiene 140 goles, 80 vistiendo la camiseta de Boca. Nacido el 16 de noviembre de 1951. Debutó profesionalmente el 18 del 6 de 1971. Su despedida como profesional fue el 20 del 7 de 1980. El 25 de mayo de 1972 debutó con la camiseta de la selección nacional. Jugó 3 partidos y su debut fue en un 0-0 contra el elenco de Paraguay. Un jugador muy, pero muy inteligente, con una excelente pegada y una visión futbolística para esa época inmejorable. Buen cabezazo, a pesar de su pequeña altura, lo hacía diferente para la época. Sin haberse coronado y levantado alguna copa, fue ídolo total en los años 70, vistiendo la camiseta de Boca. Uno de los máximos verdugos del eterno rival. Tiene 7 goles con la camiseta de Boca a River en partidos oficiales. Era el cerebro de aquel equipo que deslumbraba en cada una de las canchas de la República Argentina. Lo vinieron a buscar de Juventus, del Málaga y del Atlético Madrid, pero el presidente de la institución lo declaró patrimonio del club y que era intransferible. Luego de un tiempo, pasó por Rosario Central y Strongest de Bolivia. En el año 1978, previo al Mundial a disputarse en la Argentina, regresó para jugar el Nacional con Boca. Fue técnico interino de la reserva de la institución. También dirigió la primera división en 3 oportunidades, registrando 3 empates. Marcó una época futbolísticamente hablando con sus pelotazos letales y su gran llegada al arco rival, convirtiendo goles inolvidables. Un jugador totalmente diferente. Ponía pases de un lado al otro milimétricos. Le decían que tenía ojos en la nuca. Con el número 10 en sus espaldas, fue el director de orquesta de ese equipo de virtuosos, diferentes y talentosos de la época. Con nosotros, en esta primera parte especial de Convocados, capítulo número 17, lo tenemos a Osvaldo Patota Potente.
Buenas noches, amigos de Cadena Ceneice, cadeneros, como les llamamos en el programa anterior. Y buenas noches a los amigos de Convocados, ¿no? A los convocaneros, a esta nueva especie que sigue estos programas de Cadena Ceneice. Primero agradecer a Cadena Ceneice y después tenemos un invitado de lujo. ¿Por qué? Porque cada invitado que estuvo acá en Convocados lo nombró, ¿no? Y yo también lo nombro, yo busco que lo nombren, porque yo ahora le voy a contar esta historia mía, perdón, ¿no? Pero cada vez que íbamos a la cancha con mi viejo me empieza a llevar a los años 70, 72, hasta el 75, que yo recién empezaba a comprender un poquito lo que era el fútbol, que recién tenía 10 años, 11 años, me decía, vamos a ver a Boca. Y salíamos con el Fiat 600 y antes de salir le cruzaba de punta a punta, de puerta a puerta, del Fiat 600 la bandera de Boca y la enganchaba con las puertas. Y me decía, vamos a ver a Boca que juega potente. Y hoy tengo el gusto de estar en este programa con el maestro, porque para mí es un maestro, cómo jugaba todo y cómo habla la gente, con el maestro Patota Potente. Buenas noches, Osvaldo.
Hola, ¿cómo te va? Bueno, muy agradecido de tus palabras, ¿no? Y bueno, contento de estar acá.
Bueno, un placer, como te dije. Contame tu infancia de aquel Parque Chacabuco, donde te cruzaste la primera vez con nuestro amor, porque los que jugamos al fútbol, esta, la redonda, es el primer amor nuestro.
Así es, sí. Yo, mira, arranqué, a ver, fuimos de vacaciones con mis padres a Chapamalal, estábamos en el Hotel 5, y se organizaban campeonatos entre los hoteles, Y bueno, me anoté para el equipo y me vio en ese momento, no sé si era dirigente de Boca, y me citó para que cuando volviera de vacaciones vaya atrás de Barraca Central, que entrenaba Boca, con Juan Evaristo. Así que Juan Evaristo fue, me probé con él y bueno, a partir de ese momento ya quedé en Boca, tenía 10 años, ¿sí?
Casi toda la vida en Boca, casi, prácticamente, ¿no?
Sí, toda la vida. Sí, toda la vida. La verdad que en el transcurso he conocido gente maravillosa, en el caso de Juan Evaristo, bueno.
Claro, verdaderos maestros en ese momento, ¿no? Porque eran no solo maestros del fútbol, sino maestros de la vida. Te marcaban un camino de corrección y de respeto, que eso después te ayudaba a ser mejor profesional, ¿no?
Pero sí, seguro. Y ahí estuve, habré estado un año o dos años hasta que, bueno, después en la novena división me tuve que ir a la candela, recibido, bueno, creo que la mayoría lo nombra, que es el Nano Gattuso, una excelente persona, técnico, que te enseñaba muchísimas cosas, estaba con el profesor Costanzo también.
Costanzo, claro, sí.
Y después, bueno, vino Brillo, así que, bueno, y todo el transcurso de Boca,
las inferiores. Todas las inferiores. Sí. Contale un poco lo que recuerdes de cómo era la Candela en ese momento, ¿no? Porque la Candela fue el primer centro de formación de jugadores. ¿Y de qué jugadores? Porque si uno nombra la Candela, los grandes jugadores que han salido de ahí, ¿no?
Sí, muchísimo. Mira, lo primero que te puedo contar es que jugadores tomamos el colectivo el 97 en Parque Chacabuco.
Claro.
Venía el Chapa, Suñé. Muchos jugadores tardaban una hora y media para llegar a Morón, a la Candela, bajamos, recorríamos el camino de tierra.
Esas tres cuadras que había.
Esas tres cuadras de tierra, que por ahí un día llovía y bueno, embarrabas. Y sí, han salido muchos jugadores. Y te vuelvo a reiterar, el Nano Gattuso fue una pieza fundamental para los jugadores que salieron en esa época.
Claro. Me nombraste al Chapa y a muchos más. Y yo te dije, ¿qué categoría la tuya? Porque fue una categoría de jugadores brillantes, ¿no? La categoría 51 de Boca.
Sí. Sí, hubo jugadores buenos
que por ahí no han quedado, pero también eran buenos jugadores, pero no tuvieron la suerte de jugar en primera.
No, eran buenos jugadores que por ahí fueron a otros equipos, pero sí, una categoría bárbara. No sé, como de lo que recuerdo yo, estaba Romerito,
claro.
Candia, que atajó Candia, también. Sí, claro. Hubo jugadores que... Iglesias, hubo muchos
Marcelo
jugadores.
Marcelo no estaba, pero venía también.
Marcelo es un año o dos años menor que yo.
Menor, no.
Es del 53, creo. Y Marcelo debutó en la primera Boca en el año 73.
Claro.
Así que, pero han surgido jugadores de un nivel bárbaro.
En tu debut, en Boca marcaste un gol, ¿no? Ese partido contra Banfield.
Marqué un gol,
y
tuve la suerte de debutar con el ídolo mío, con Ángel Clemente. Más allá de Ángel, tuve la suerte de debutar con jugadores que la década del 60 mi viejo me dejaba en la tribuna de los pibes para ver
ese equipo del 69, ¿no?
Yo debuté en el 71 con Roma, con Marzolini,
con Roberto,
Orlando Medina, con Rogel, Suñé, Meléndez, Savoy, Tarabini.
Estaba Novelo.
Sí, no, te puedo nombrar. Estaba Ponce, estaba Conchi. Yo me había muchísimos jugadores. Pero bueno, y después vino la camada que vos estabas diciendo. Apareció Troviani, Tarantini, todos jugadores que tuvieron las inferiores de Boca y con un nivel bárbaro.
Claro. sea, siempre Boca sacando ese tipo de jugador, ¿no? Porque vos me decís, bueno, Rosquita, ¿dónde salió? De las inferiores, potente, ¿dónde salió? De las inferiores, Troviani, ¿dónde salió? Boca siempre saca jugadores con ese talento, ¿no? Que después se le suma a lo que es Boca, ¿no? Porque, o sea, uno tiene el talento, pero también a la gente le gusta que te muevas, que corras, que metas, que estés acá, que transpires un poco la camiseta.
Y sí, porque va cambiando la época.
Claro,
pero,
va cambiando.
A ver, en esa época, lo mismo que en 60, yo veía los partidos y, a ver, lo veía Ángel Rojas, lo veía Alberto González,
sí, claro.
Veía jugadores de un nivel, Por eso mucho no se puede hablar ahora por el motivo de que
cambian las décadas,
claro. Se corre más posiblemente, pero las canchas tienen la misma dimensión.
Y la pelota pesa lo mismo.
Y es redonda.
No, la pelota ahora dice que es más liviana.
Es más liviana, claro. Es más liviana. No pesa tanto el cuero.
Exactamente.
Esta tiene una base de cuero así, sí. Y las otras son... Sí. Y plastificadas.
Por eso va cambiando, ¿no? Todo.
No pesan tanto porque antes se mojaba la pinta, se mojaba la pelota y era una...
Pero antes, el día de lluvia, se mojaba la camiseta y
pesaba 200 kilos.
Claro.
Tenía
que llegar al vestuario y cambiarte la camiseta, pantaloncitos, media.
Pesaba un montón.
Y bueno, pero está bien. Todo va cambiando, va rotando y bueno, para bien. Todo para bien.
Cuando de inferiores te dicen, o de reserva, seguramente te dicen, mañana estás citado para atender. ¿Cómo fue ese momento? ¿Y quién era el técnico de primera? ¿Y quién era el de reserva? ¿Y cómo te recibieron los muchachos? O sea, siempre uno está en contacto antes de jugar en primera.
Mira,
pero ¿cómo era ese circuito, no?
El técnico era José María
Silvero. Silvero. Recién usted le preguntaba a Curioni si se llamaba Curione o Curioni. ¿Alguna vez lo vio jugar?
Bueno, no, yo a Curioni no lo he visto jugar. Precisamente lo voy a ver por primera vez en el torneo de Mar del Plata, para abrir un juicio definitivo en cuanto a sus condiciones.
Silvero, siempre se ha dicho que los directores técnicos quieren imponer una línea de juego. ¿Le satisface el actual de Boca Junior, la que usted encontró?
Me satisface mucho. Porque ha logrado dos cosas que son fundamentales, jugar bien y al mismo tiempo ser positivo. Así que yo estoy completamente conforme con la línea de juego de Boca Juniors.
Volviendo a Curioni, usted no tuvo oportunidad de elegirlo, ¿no es cierto?
¿Cómo?
¿Usted lo eligió a Curioni?
Bueno, Boca Juniors necesita un delantero central por la lesión de Novelo y está buscando precisamente lograrlo. Y Curioni es uno de los elementos que se han visto y están dentro de las posibilidades de ser contratado.
Y salió campeón en el 70,
claro.
En la cancha de River contra Rosario Central.
Claro.
Y bueno, un día llegó la Candela y me dice, Osvaldo, vas a concentrar, jugaba Boca y San Lorenzo. Claro. Yo estaba en el banco. Y Boca iba aprendiendo 3-0 y yo justo estaba al lado de él, de Silvero, y me dice, mira, no te voy a poner ahora porque no te quiero quemar. Y bueno, no jugué, a la semana él renunció y se hizo cargo el Nano Gandulla y Grillo.
Ahí
debuté en la primera y bueno, ya después tuve 5 años, hasta el 75 que partí, todo el corrido siendo titular.
¿Cómo era una preparación en tu época? ¿El de partido concentraba mucho tiempo antes? Las charlas técnicas, cómo se daban, o el técnico se acercaba a cada jugador y era particular. Porque antes era diferente, vamos a contarle a la gente del fútbol. Uno ya sabía que el otro equipo formaba de esta manera, y siempre jugaba de esta manera, y estaban estos jugadores. Y hoy ya cambia eso, va variando.
Mira, va cambiando todo. Yo, viste, hay cosas que no me gustan, viste, te voy a hacer. Yo veo a los técnicos o ayudantes de campo que están con una planilla. Pareciera que levantara juego, levantar el quinela. Claro, viste, y me sorprende. Nosotros concentrábamos los días viernes a la noche. Me pasaba a buscar en ese momento, no tenía auto, me pasaba a buscar el Chapa, que vivía en Pompeya. Este, y bueno, concentrábamos viernes a la noche, hasta el domingo, por supuesto, pero nos levantábamos a la mañana, entrenábamos normal, hacíamos un picadito, pero después las charlas técnicas eran siempre las mismas, porque sabíamos con quién íbamos a enfrentar. Digamos, había casos, bueno, que por ahí el técnico no te decía nada porque te dejaba a vos a cargo de otra función.
¿Qué
¿no?
crees?
Yo a mí el fútbol actual no me gusta. Son épocas. Es lo que uno está viviendo y lo que uno tiene que disfrutar. Pero no había tanto en esa época. Aparte el técnico estaba en el banco sentado. Nada de estar en la línea de cal, corriendo de un lado para el otro como hay técnicos ahora. Gritando, ya a los 10 segundos hace señas. Quiere decir que si un técnico hace señas a los 10 segundos.
Porque las cosas no están bien.
Claro, quiere decir que en la semana no trabajaste o algo pasó. Pero bueno, en esa época yo, no me dijiste que estuvo Roberto acá, Rocco, y por ahí te lo hubiera comentado acá. Era cuestión de que un corner para volver al equipo contrario, sabía que Rojas tenía que agarrar al 9. Claro.
Y después era todo de mental, lo que uno podía crear adentro de la cancha, digamos.
Pero, si yo no le podía decir a Ferrero que le iba a hacer así, Ferrero va a meter ahí y dale para adelante.
Sí, sí,
igual que Manetón.
La velocidad y de volar y vos va a meter.
Eso no quita que ahora cambió. Y bueno, te dan más explicaciones, te dicen otras cositas, que tenés que correr más, que tenés que bajar, luchar. Bueno, es el fútbol actual.
Lo táctico.
Es el fútbol actual.
Lo táctico.
Y sí.
Me nombraste a dos grandes maestros, al Nano. Del Nano nos hablan, la mayoría nos hablaban que pasaban por la mano del Nano y cómo era el Nano que nunca levantaba la voz, que siempre te daba consejos. No era sino cómo tenías que jugar, yo te daba consejos. Y Ernesto, yo no tuve a Ernesto en inferiores. Y contame a Ernesto en esa época.
No.
Porque Tano era.
Tano, fue la serie, ¿no? ¿No? Fue la serie. Aparte, como anécdota, porque yo estuve también dirigiendo las inferiores de Boca.
Claro, con él. Sí.
Y tuve la suerte de estar con él, ¿no?
Claro.
Entrábamos en el vestuario.
Con el cigarrillo, sí.
Con el cigarrillo
no.
La boca.
No dejaba de fumar.
Los dos no dejábamos de fumar. Pero, no, Ernesto. Más allá que por ahí le costaba hablar un poco, pero se expresaba bastante bien. Pero el Nano Gandulla, tenía, yo creo que ahora si le preguntas a un jugador, inclusive yo de leyes no sé nada, pero el Nano Gandulla, en un entrenamiento, en los entrenamientos había un córner y te decía, pibe, ¿qué ley es el córner? Había un penal. ¿Qué ley es el penal? Uno sabía que, por ejemplo, la ley 1 que se daba el peso a la pelota, el número 2 la camiseta, en este momento no me acuerdo.
Sí.
El 12 creo que era el penal, claro. El 14 el córner. Claro. Y te frenaba y te daba la cosa. Yo creo que en este momento agarras el jugador y no.
Va a patear el córner.
Claro,
¿qué
ley le vas a decir? ¿Qué te va a decir? No, yo tuve la suerte de Nano, de Ernesto, y bueno, por ahí me olvido de algún otro, pero lo que explicaba y lo que enseñaban era muy fundamental.
O sea, te ayudaba después a tu desempeño futbolístico dentro de la cancha, porque a esas situaciones que te explicaba le sacaban la ventaja que podías,
perfecto.
Que tenías en ese momento. ¿No? Porque estaba bueno informarse para qué esto, porque después a vos te servía para tu creatividad, ¿no?
Y vos fíjate que mira, yo jugué novena, octava y séptima, y era el número 8. Y el Nano me puso el número 10. Y salté de sexta a cuarta y de cuarta a tercera, o de quinta a tercera, sí. y empecé a jugar el número 10. Pero era el número 8. Así que vos fijate que dentro de toda la visión que tuvo.
La visión que tiene
el Lalo, ¿no? Que tuvo.
Eran esos tipos que te miraban como caminabas y vos te decías, este puede ser un jugador, más o menos, porque yo creo que ellos te veían. Yo creo que Ernesto a nosotros nos decía cuando hacía las grandes pruebas, todo, pata blanca no juega al fútbol.
No, lo habrás dicho el Tano, ¿no? Porque el Tano tenía esa, pata blanca no juega al fútbol, decía el Tano. Y a veces era así. Era así, ¿no?
Sí, era así, pero bueno. Yo creo que queda todo a nivel de los jugadores, ¿no? El jugador, siempre fui un convencido que el jugador es el que define, el que hace todo dentro de la cancha.
Sí, no, ni no hay, el que no tiene la pelota, el de afuera no hace nada. El que tiene la pelota, el que define, es el jugador.
Sí, no, el técnico ya, el técnico trabajó en la semana, te explicó cómo era todo, qué tenías que hacer, a quién tenías que marcar. Pero después dentro de la cancha, olvidate, dentro de la cancha define.
Por tus características que tenías, ¿no? Porque vos, muchos dicen que vos tenías dos ojos en la nuca. Porque te das vuelta siempre pegada y se la ponías en el pecho a cualquiera. ¿Qué se le decía? ¿O qué le decían a Patota Potente? ¿O qué le podían decir a Patota? O el ponente de técnico, ¿no? Y te tenés a vos de jugador. ¿Qué le decís a Patota Potente?
No, yo. A ver. Era otra época. Yo, por ejemplo, no sé, por nombrarte a alguien que en este momento jugábamos contra River. Y yo sabía que la carga que tenía en la nuca era Merlo.
Claro.
Era una cosa que
lógica, que
digamos. Claro, que era lógico y después, bueno, queda en uno el movimiento.
Claro, ver cómo juega Merlo y ocuparle, claro, buscarle los errores a Merlo para vos
hacer. Yo creía que sabía que raspaba, claro, raspaba. Pero bueno, es así, a ver, muchos jugadores, pero aclaremos que en esa época existía el número 10.
Era otro fútbol, se jugaba con el 10.
El 10 era, como también podía ser el 8, porque había...
Sí, la creación, claro, el Chino Benito.
La creación del Chino Benito.
Y también vos tenías a Troviani.
Pero por eso...
O sea, todos, a ver...
Hubo jugadores de un nivel de...
Con un buen pie.
Buen pie.
Bueno es poco.
Exactamente.
Bueno es poco.
Pero bueno, después cada uno hacía lo que veía que era conveniente para el equipo. Bueno, así uno, tuve 5 años y bueno, hasta que después me fui, ¿no?
Claro.
Así que, pero la fue una etapa muy buena. La mía época fue una etapa muy buena y querido, digamos, como vos dijiste, por la gente. Y,
seguro, seguramente.
Eso.
Seguramente. Es para decir de Patota Potente que es uno de los últimos 10 del fútbol. Se lo dejo a ustedes para que lo piensen. Pero no estoy muy equivocado de esto. Porque después, ¿qué vamos a decir? Román, pero nacido de la cantera. Yo creo que Patota es uno de los últimos, ¿no?
Porque yo creo que después... sí, mirá, ahora viste, pasaron los años y uno no está trabajando, pero creo que sí, que fue así. Aparte, recién ahora por lo que uno ve, le están dando oportunidades a los chicos. Que inclusive antes le daban oportunidades a los chicos y le daban continuidad. Y ahora posiblemente, bueno, estos chicos que están apareciendo, esperemos que le sigan dando
continuidad, claro.
Y que no contrate jugadores. Bueno, en fin, ya no me voy a meter en el tema de la comisión, ¿no? Pero es otra cosa. Pero siempre a una persona hay que darle continuidad.
Claro, para que vea y pruebe y sienta lo que es. O sea, no es fácil jugar en Boca, por la gente y por lo... Y por los antecedentes, porque a ver, se va Patota Potente de Boca, tiene que venir un 10, pues sería jugando con enganche, que más o menos sea y maneje como Patota o dentro del estilo de Patota, porque la gente no se olvida de Potente, como no se olvidaba de Madurga, como no se olvidaba de Rojita.
Y bueno, vos fijate.
Como esas cosas, ¿no?
Vos fijate si yo te voy a poner en un oscuro por ahí, pero vos fijate que cuando yo me fui en el 80 de Boca, aquí contrataron.
Bueno, y cuando empezaste a jugar, ¿quién dejó de jugar?
Exacto, estaba ¿no? Savoy, Novello,
Ángel Clemente. Empezó a ir al banco.
Igual debuté con él, pero...
Claro, pero después dejaron de jugar ellos. Sí, sí. O sea, y estamos hablando de gente del mismo talento que vos, o vos más que ellos, o en un nivel parejo de talento, que sabían que... O sea, yo me acuerdo que mi viejo me contaba del 69, y cuando vino acá el Tano Novello nos decía, nosotros jugábamos, ¿a quién hacía el mejor gol?
Sí, sí, sí.
O sea, trataron de hacer el mejor gol, yo que lo diera todo para hacer el mejor gol. No, pero hasta que vino Di Stéfano y le dijo, muchachos, esperen, vamos a hacer el equipo, porque así, ¿no?
Lo que pasa es que antes había un nivel, siempre lo dije y siempre lo voy a seguir diciendo, porque... pero no me canso de ver fútbol, pero en la época de antes, en un plantel, en un equipo, había 8 o 9 jugadores de un primer nivel y por ahí dos que acompañaban, que no tenían el nivel de otro, pero podemos hacer una lista de jugadores.
Y de todos los equipos, era parejo el campeonato.
Era parejo
el campeonato. Siempre todos los equipos, como decís vos, había 5, 6, 7, 8 que estaban ahí y que tenían un pie exclusivo. No vamos a decir que tenían, no buen pie, sino un pie exclusivo porque eran jugadores que hoy no se ven tanto de esta habilidad o del juego. ¿No? También.
Pero aparte, perdona, aparte no se iban de los clubes.
Claro, no.
Era 4 o 5 años. Seguido que vos sabías de que San Lorenzo formaba el mismo equipo, Huracán jugaba los mismos jugadores, que Babito, que Brindisi, San Lorenzo, que Tench, que Vittorio Cobo. Sabías ya el domingo cómo jugaba el equipo que ibas a enfrentar, los jugadores que tenía allí, siempre fue así.
Y estaba también eso como, no, vos sos patrimonio del club, que era que para no venderte como te pasó a vos, que te dijeron, no. Te quiere llevar el Atlético Madrid, no, yo soy el pozo patrimonio del club. ¿Te obligaba eso? ¿O cómo era? ¿No? Porque a veces uno también es patrimonio del club, pero.
Sí, tengo pero, posibilidades. Sí, fue la época que.
Una época difícil también para
una época Madrid. Difícil porque en Europa podía entrar un jugador por equipo. Claro. Yo ahora, vos ves. Por ejemplo, el Real de Madrid, creo que hay un solo español que juega en un equipo, brasilero, francés, y el Barcelona lo mismo y todo. Bueno, en esa época podía entrar un solo jugador. Y bueno, a ver, Armando me nombró patrimonio de Boca, para él decía que era patrimonio de Boca y,
no te
y bueno, no me pude.
Y había no solo el Atlético, sino que había varios equipos en Europa.
En el 71 fue la Juventus. Porque te explico, en el 71 yo tenía estaba en la primera, pero Boca siempre era invitado a jugar el torneo de Vianello.
Claro.
Y bueno, fui con técnico Grillo, con Ernesto, fuimos, y el único de primera, creo que viajé yo. Y ahí fue donde hicimos el torneo y la Juventus me pidió, ¿no? ¿Qué va a ser? Ya pasó.
Ahora, a ellos, ¿no? Como dice Román, ellos, les hiciste un montón de goles.
Pero no.
No, te digo siete goles.
Siete goles.
Y también le hiciste hacer a tu socio en ese momento, que era García Casmón, ¿no? Dos jugadores de muy buen pie. Jugaban como al baby fútbol, dicen algunos ustedes.
Sí.
Y de espalda, de acá, él hacía de pivot, o le hacía de pivot vos, o de date la vuelta y se la ponía. Y en una, no me acuerdo si fue con River, en cancha de Boca, el 4-0, 4-1, hasta de tacos se la hizo.
Sí, sí. El 5-1.
El 5-1.
Sí, la verdad que no, no recuerdo que un jugador haya debutado contra River y haya hecho 4 goles como fue ese día contra River.
Boca ejerció durante los poquitos primeros minutos antes de que se hiciera el primer gol, había ejercido cierto dominio, sobre todo de terreno y de balón. Y de repente salió una pelota rechazada por Tarantini hacia la línea de fondo de River. Y Pena, que va a rechazar, hace un mal rechazo. Y yo venía a la carrera y entonces seguía la carrera y me llevé la pelota. Y cuando Filiol salía, la toco por el lado derecho de Filiol y se produce el primer gol pateando afuera del área.
García Cambón, después del empate de ellos, de Gizzo, García Cambón vuelve a hacer el gol.
Hielo va al pase para Troviani, el área coloca al centro, peligro. ¡Gol! García Cambón de cabeza. La pelota viene cayendo. El arquero de River intenta darle con golpe de puño, no alcanza. Y García Cambón entra con pelota y todo.
Y yo estaba corriendo y entré con pelota y todo dentro del arco, después de que la pelota me pegara en el muslo.
Creo que al principio del segundo tiempo hace Ferrero el tercer gol y se ponen cerca con un gol de Quique Wall.
Yo tuve que patearle un penal al Loco Sánchez, que además nos conocíamos de la selección, y fue en el arco de la hinchada de Boca, pero no cambiaba nada el penal y el partido.
Y después García Camón termina, creo que entre los 66 y los 72 minutos, haciendo 2 goles más, en una actuación memorable para todos.
El tercero es una jugada colectiva después de una jugada muy linda, que yo pateo al arco, se produce el rebote en Filiol y me viene a la cabeza y cabeceo por arriba de todos los defensores y de Filiol mismo y se concreta el tercer gol. Y el cuarto gol es el gol más lindo, debe haber sido uno de los goles más lindos que hice en mi vida, porque se produce después de una doble pared y un taco de Osvaldo Potente hacia mí, y yo encaro solo a Filiol, lo gambeteo y me meto con la pelota adentro del arco.
Bueno, hicieron un gol ahí que venía haciendo pared y devolvió la última pared, le devolvió Osvaldo de taco y Cambón hizo el gol. La verdad que fue una fiesta, fue una fiesta.
Toca hacia atrás para García Cambón, García Cambón con Potente, ¡a García Cambón! Para gritarlo, señores, un gol espectacular de García Cambón. Cuaterno, Boca 5, River 2.
Ni en el sueño más remoto podía acercarse a esa posibilidad, ni siquiera con uno. Soñar no soñé absolutamente nada, ni siquiera lo deseaba. Yo lo que deseaba era jugar bien, nada más. Esto era el deseo, que creo que es el deseo de todos, no era el mío nada más.
Bárbara para él por el debut y para nosotros, bueno, pero ganarle a un equipo como River.
Claro, y con tanta cantidad. Bueno, te decía que vos lo tenés de hijo, hiciste 7 goles. Hay que hacer 7 goles en los clásicos, ¿no?
Sí.
A ver, después fuiste técnico, pero ¿cómo se vive? Patota Potente le hace un gol a River, ¿y cómo? La expresión para afuera de Patota, ¿no? Porque ahora la gente te ve muy tranquilo en ese momento, ¿no?
No, mirá, ahora que agarrás el tema de River, te digo que la gente, hay gente que me reconoce.
Totalmente, sí.
¿Se acuerdan de un gol contra River que fue 75, gol de tiro libre? Que no me olvido más y todavía no puedo averiguar quién fue. Decían la gorda Matosa tiró un chanchito con la camiseta número 10. Y resulta que cuando entramos en el primer tiempo, el chanchito estaba ahí, digo, ojo que no se lo lleven. Pero cuando terminó el partido no lo vi más. Todavía no puedo saber quién se lo llevó.
¿Quién lo hizo la parrilla? ¿Quién lo puso en el horno al chanchito?
Y ese gol que recuerda la gente, los libres. Y después tuvo la el Chapa y hizo el mismo gol en la cancha.
Sí, claro, 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 Chapa. Bueno, pero vos eras, a ver, un tipo que acostumbrado también a patear tiro libre. Chapa, no, Chapa. Porque en ese momento se había puesto, todos los contamos, entonces la gente ya lo sabe, en ese momento no se tenía que pedir la barrera, y el Chapa sabía y el Toto le había dicho y tenían un papel escrito que pateen al arco que tardan en formar la barrera y el Chapa empujaron a todos y el Chapa vino a patear la
Sí, algo parecido al gol mío del año anterior,
claro,
sí,
al gol tuyo,
que yo no pedí barrera y
pateaste. Claro.
Ahora, ¿cómo se hace para jugar de espalda? Explicarle a la gente, ¿no? Porque vos recibías y atrás, tus ojos de atrás, ¿cómo es eso? ¿Cómo es intuición? ¿Vos ya sabías dónde estaba, no sé, García Cambón, dónde estaba?
Sí, más que eso, de Ferrero, sí, pero...
¿Y cómo era eso?
Uno ya sabía que, por ejemplo, nosotros jugábamos con dos winners, que actualmente no se juega con winners.
¿Qué winners, no?
Ya no, aparte de winners, qué velocidad.
Claro, por eso.
En el entrenamiento querían que yo corra a la par de Pons y de Ferrero. Claro. ¿Cómo hacía? En Fórmula 1,
ya se hicieron.
Pero uno sabía ya que ya Mané y el Piqui Ferrero ya estaba preparado como para picar, sabiendo de que uno le iba a lanzar la pelota.
Mané era más de diagonal y Piqui era más de línea.
Más de línea, sí. Piqui era más de línea.
Piqui era más ese.
Igual Mané también. Mané tiraba unos centros que era.
Hiciste muchos goles de cabeza y algunos centros fueron de Mané. Te caracterizabas por las palomitas.
Sí.
¿No? Pero hiciste muchos goles de cabeza.
Muchos goles de cabeza, sí.
Muchos goles de cabeza. ¿Es por eso o por tu ubicación en la cancha? Porque a veces vos sos un jugador, no sos muy alto, y hiciste un montón de goles de cabeza y de palomitas de por dentro.
Sí, lo que pasa es que... A ver...
¿La ubicación?
La diferencia que de ahora es que... Yo veo que los mediocampistas no llegan a
entrar.
Entonces, si no te hace gol el 9, no esperes que el mediocampista te haga un gol únicamente. O sea, que patee de 40 metros, que tampoco lo están haciendo. Pero en esa época, desbordaba Ferrero o Maní, y ya entraba Cambón, entraba yo del otro lado y Ferrero del otro lado.
Y llegaba
el chino,
y
Marcelo estaba por el área, ahora no se ve eso, yo no lo veo.
No se ataca con tanta gente, en algún momento.
Y después, ver un gol de palomita ahora,
no por eso
hace años que no lo veo.
No,
hace años que lo veo, no lo veo, pero bueno, inclusive también se hace difícil como se agarran adentro del área. Yo
creo
que en esta época que yo un gol de cabeza estaba cocinado.
No.
Porque te agarras de la camiseta.
De todos lados, la camiseta, te empujan, te pegan. Vos, yo veo y cada empujón es que decís.
No, por eso. Yo no sé si en esta época había gol de cabeza. Pero en esa época, no sé, te vuelvo a reiterar, desbordaban los winners.
Desbordaban.
Y todos los equipos tenían winners.
Y si no, también en tu equipo te llevaban Tarantini por afuera.
Sí,
el Tano también.
Sí,
llegaba. Jugaba también Marzolini, también llegaba.
Llegaban.
Y no llegaban por diagonal, llegaban por afuera para tirar centro, porque había un 9. Había un 9 y estaba ahí y le llegaban por el otro lado también los. Y vos, los volantes.
Pero aparte jugadores que tenían noción con la pelota. Sabían.
Sí,
cómo.
Sí.
Yo, no es que esté preocupado, pero actualmente se aplaude al jugador que tiene la pelota de la tribuna.
Claro, la saca, sí,
yo lo he visto que rechazan a la tribuna y la gente aplaude. Y yo, viste, eso antes no lo veía. Por eso es difícil, es difícil. Hay que acostumbrarse a esto.
Es otro fútbol, ¿eh? O sea, yo, como estábamos hablando antes de empezar la nota, el fútbol antes se dividía por década y tenía 4 o 5 jugadores o 6 por década, ¿no? Que se destacaban,
sí,
y se entrenaban bien, y por equipo. Y ahora ya es tan rápido el fútbol, todo pasa tan rápido que ahora tengo acá 5 años y en estos 5 años fueron estos 3 fenómenos. En otros 5 años, 3 fenómenos. Y antes, como decimos, antes se jugaba mucho tiempo en un equipo y estaban ahí. Y siempre era, no sé, Alonso, JJ, el Bocha, Marangoni,
era y todo el año.
Y tenías, bueno, cuando García Camón en Chacarita, estaba o Albuena.
Sí.
¿Entendés?
Sí, sí, sí.
Y en Atlanta tenías otros jugadores, y en Vélez tenías otros, y era así. Y en Argentino también tenías otros jugadores también que venían en ese momento.
Es que se mantenía. Claro. No sé si los presidentes ya tenían, pero se mantenían, los clubes mantenían el plantel de 15 y 16 jugadores durante muchos años, y lo mantenían y lo mantenían.
La pregunta es esta: ¿los mantenían porque era siempre un mismo nivel de juego, ¿no?, que mantenían ustedes 5 años, tuvieron un juego? Le faltó el campeonato,
sí.
Le faltó el campeonato, sí. Pero el equipo jugaba bien.
Jugaba bien.
O sea, si ustedes hubieran salido campeones, se lo hubiera comparado más o menos con el del 69. Ustedes también jugaban muy bien a la pelota, como ese equipo.
Sí.
¿Está? Entonces, ¿qué era? Porque los jugadores tenían siempre el mismo nivel parejo, entonces no podían hacer el cambio los equipos. Y ahora no hay un equipo tan parejo. ¿Será por eso? Eran los jugadores parejos, entonces duraban 5, 10, 15, 20 años. Y ahora el fútbol va cambiando. Primero porque hay uno que tiene un nivel bárbaro, se va a Europa, y porque la plata en Europa, y es eso. Pero antes no era todo eso. Como decís vos, se va uno solo. Entonces era a nivel tan parejo en todos los equipos que no había cambios. No había recambios entre los equipos.
No había. Era muy parejo. Inclusive cuando se hacía un cambio, el que entraba también estaba al nivel tuyo. Y eso pasaba en todos los equipos. Después, bueno, esto va rotando, va cambiando a otro nivel, ¿no?
Y tiene también que ver esto con Gandulla, con Brillo y con todos los educadores, digo yo, porque nos educaron en la vida y también nos educaron en cómo se tenía que jugar al fútbol. Mira, por eso salían tantos jugadores.
Sí.
Hoy en Boca sale un montón de jugadores porque yo creo también que es necesario, Gandulla que jugó en Boca, Brillo que jugó en Boca y todos los que siguieron que jugaron en Boca, forman para que vos seas el jugador que Boca necesita.
Sí.
¿No? Y eso está pasando en Boca ahora. Por eso suben tantos chicos y los chicos juegan y no desentonan. Y siguen jugando así. Me parece que están formando para jugar en Boca.
Sí, el Nano, como muchos técnicos de las inferiores, yo creo que el trabajo de las inferiores tiene que ser fundamental. Yo, para mí, fundamental. Sacar a los padres de la cancha, claro. Porque el padre lo lleva al pibe de 10 años, 12 años y ya quiere que sea Messi.
Claro.
Entonces yo creo que ya hay que descartarlo los padres. Yo, mira, tuve, cuando Silvio Marcellini fue director de las inferiores, Silvio me llamó y me dijo, no, que vos vas a ser la mano derecha mía, vas a estar en la cuarta división con Ernesto, con Brillo. Y decidimos con Ernesto que en la Candela los padres estuvieran del lado de afuera.
Al lado de la calle.
De la calle. Era una cosa que los chicos no podían jugar, porque los padres reventaban, pegaban una patada, más que el mundo. Y actualmente debe ser así, no sé, pero por eso hay que explicarle a los chicos, tiene que haber un trabajo muy bueno de inferiores, muy bueno. Debe haber técnicos que trabajan bien. Y bueno, esperemos que salgan varios jugadores. En Boca se está notando de estos chicos que están saliendo y esperemos que le den continuidad.
Sí, se está notando una preparación, ¿no? Tal vez la tenían ustedes, porque ustedes entraban y seguían jugando 10 años.
Sí.
Y estos chicos entran y parece que ya entran sabiendo de lo que es Boca, como ustedes. ¿No? Y como muchos de lo que pasamos. Entrás y ya sabes lo que es Boca, ya venís con el chip ese y ya sé lo que es Boca. ¿No? Eso no. ¿Quién lo dijo? El ruso Rigo, si yo soy a Boca y ya sé que ese era esto Boca, entonces me puse el chip este y yo tengo que hacer esto porque esto le gusta a la gente y esto es lo que le rinde a Boca.
Sí, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Que es totalmente distinto a otro club. Boca es esto, Boca se hace esto y esto le gusta a la gente y esto le rinde al club y le rinde a mi equipo. ¿Verdad? Se preparaba para eso.
Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el ruso te dijo una gran verdad. Y bueno, pero te vuelvo a reiterar, yo soy un convencido de que para ganar campeonato tenés que jugar bien.
Tenés que tener un grupo.
Un grupo. Un grupo bien armado, un grupo que no haya discusiones, que le toca estar en el banco en este momento, no esté de mala cara. Es de la única manera que un equipo puede salir.
¿Cómo fue la continuidad de los técnicos? ¿No? Porque Gandulla y Grillo fueron interinos, ¿no? Porque se fue Silveiro.
Después vino el chileno Riera.
Y para vos de los técnicos que tuviste, ¿no? Porque tuviste tres técnicos.
Y estuvo el chileno, estuvo Baraca, estuvo Rogelio Domínguez, después estuve con el Toto Lorenzo, después estuve con la Rata.
De eso, ¿quién te marcó como formador de grupo? Viste que hay técnicos que forman el grupo más allá de que ustedes venían jugando, pero hay técnicos que te arman más el grupo o te los encamina para tal lado. Porque cada técnico tiene, me gusta de esta manera, me gusta así,
¿entendés? Sí, yo digo que todos los técnicos que están en primera división, alguna virtud tienen que tener,
si no
estarían dirigiendo. Podés estar de acuerdo con uno o con otro, pero todos tenían una virtud. En este momento, no sé, Rogelio, por ejemplo, era un equipo que te dejaba jugar.
Claro.
Por ahí Toto te decía, bueno, Toto.
Vamos de esta manera.
Claro, yo estuve poco con el Toto Lorenzo, pero te hacía por ahí.
Manejar de otra. Estabas convencido que en ese momento que las podías hacer.
Y sí.
Era así.
Mirá, yo te voy a comentar algo. Y es la primera vez que lo comento esto. No tiene nada que ver con Boca y lo respeté siempre y fue un técnico bárbaro, Timoteo Origol. Timoteo Origol vino a Rosario en el año 78, yo había llegado en el 76, me llama al vestuario, me dice, Osvaldo dice, yo quiero tres mediocampistas que no me pasen la mitad de la cancha. Quiere decir que dije, dentro dije, claro, potente por nada.
Claro,
y me tuve que ir. Qué sé yo, no sé si acertó o no acertó. Bueno, él se fue después al mes, ¿no? Claro. Le fue mal, pero eso no significa. Más allá de que un gran técnico.
Lo que marcó en el fútbol, Timoteo Origol.
Pero la manera de pensar de él.
Claro, seguro.
Así que por eso te digo, a lo que vos me preguntás, ¿está ahí técnico que tiene? La manera de jugar,
distinta comunicación para poner
en este caso, como en este caso. Pero bueno.
¿Y a vos qué? O sea, después vos fuiste técnico interino de Boca, manejaste la reserva inferior y todo esto. ¿Cómo potente tuvo su impronta como jugador y también como técnico? ¿O todo lo que cargaste de información de Gandulla, Grillo y todo lo que pasaron? Otro fútbol, ¿no? Otro fútbol muy distinto.
Yo,
pero la misma pelota.
Yo por empezar te voy a decir que cuando es muy difícil agarrar técnico interino, sí. Yo pienso que es donde se equivocan los dirigentes. ¿Por qué? Yo creo que hay un porqué. Porque el jugador ya está como desligado. Si tú estás,
está partido y listo, claro.
Se va dentro de 15 días, por ahí no quiere entrenar, no está con la misma motivación, más allá que uno le exija.
Claro, sí. Más allá que esté en Boca y tenga que representar.
Yo te digo de que no me pregunté que te lo nombre porque no lo voy a nombrar, pero yo cuando dirigí la primera de Boca, formé un equipo contra Independiente, con la gente Independiente, y hubo un jugador que me vino al vestuario y me dijo, no jugué en el equipo titular. Digo, no, vas a estar en el banco. Dice, no, entonces no quiero estar. Digo, no, me agarraste el bolso y me fui a la clase. Y se fue a la casa. Por eso te digo que, sabiendo de que yo, viste, la comisión que en ese momento estaba, sabía que estaba tratando de buscar
buscando técnico.
Que yo por ahí me podría lavar la mano y decir, bueno, juega al mismo equipo que viene jugando. Pero si te ponen es porque, si echan al técnico que estaba, es porque venía jugando mal. Entonces vos le tenés que buscar una vuelta. Por algo te ponen, y si no, que dirija.
Claro, dirigente. Claro, sí, no dirija a nadie, manéjense ustedes. Ustedes, capitán y chao, ¿no?
Por eso te digo que el técnico interino a mí no me suena. Yo le diría a los técnicos actuales, por ejemplo, a Ibarra, nada interino, Ibarra tiene que decir,
soy
el técnico durante un año, por lo menos me van a respetar.
Claro.
Y vos agarré, le decís, Ibarra, por una semana.
El mensaje es distinto.
Claro,
el mensaje es distinto, claro. Sí. Estoy yo, muchachos, no importa nada. Estoy por un año. Contame, a ver, una anécdota que tengas. Porque vos eras un tipo que te gustaba tener la pelota, que hacía las cosas que hacía con la pelota y todo eso. Un rival que. Vos decís, la verdad que me está costando, ¿no? Superarlo. Bueno, mostrás a Merlo, que le buscabas el error, pero este me complica porque me adivina el juego.
Y porque había un jugador que te adivinaba el juego, que me viene en mente en este momento, era la Oveja Tere. Porque la Oveja Tere tenía un nivel de juego muy importante.
Era un 5-10.
Claro, nada que ver con Merlo, que Merlo te raspaba. Pero la Oveja Tel, que era un jugador que jugaba como si fuera un número 10.
Un 10, claro.
No era de esos 5 que. Sí, hasta inclusive el Chapa Suñé. El Chapa Suñé tampoco era.
Tampoco era raspar, sino claro, jugaba. El Chapa jugaba bien.
Claro que jugaba.
Jugaba bien, pero tenía su personalidad y se plantaba en el medio.
Y en esa época, de lo que yo me acuerdo, la Oveja Tel, jugador que se anticipaba como uno a la jugada.
Claro, como vos, claro. Como vos, por eso. A ver, yo te digo, tus ojos en la nuca, ¿verdad? Porque estabas anticipado y ya sabía los movimientos.
Sí, como sabían también los
compañeros. Claro, claro,
porque los compañeros por ahí sabían lo que pensaba.
Claro, seguro. Sabías dónde. O sea, ellos buscaban las cosas sabiendo que vos se las podías tirar ahí.
Sí, sí, sí.
Se las podías tirar ahí.
Sí.
Y en ese Boca, ¿no? Que vamos a marcarle el medio para adelante. Tenías al Chino Benítez, que me habían traído al Chino, había subido Marcelo Trubiani,
sí,
¿no? Y estabas vos.
Sí.
¿Eras el que te hacías cargo de la pelota o ellos también la podían manejar? No, porque Marcelo, a ver, después Marcelo jugó de 10, el Chino jugó por todos lados, en la mitad de cancha, y eran tipos que, a ver, aparte de saber de fútbol, porque vos para jugar y ser talentoso, tenés que saber de fútbol y la ubicación que tenés. No es tan sencillo.
No, ahí en ese tiempo, en los 4 o 5 años, el nivel era otra cosa. Ahí, como vos decís, manejaba la pelota por ahí. Si no la tenía yo, la manejaba el Chino.
Si no, Marcelo se
Marcelo, Cambón.
Cambón se tiraba atrás,
Y jugábamos de la misma manera, yo iba más adelante, él venía más atrás. Claro. Digamos, no se entendía, pero el nivel era parejo para todos, digamos. Cada uno manejaba la pelota de la misma manera que la manejaba Troviani o el que sea.
Viste que se dice, se juega como se vive. ¿Es esa frase?
No creo en esa frase, no te puedo contestar porque no me interesa y no la creo. No la creo. Pero bueno, es. Yo lo único que puedo decirte, lo único que lamento que fue 4 o 5 años de un nivel bárbaro que no tuvimos ahí campeón.
Claro, ahí está.
Era un año que hubo problemas de que una huelga, no se jugaron creo que los últimos 3 partidos, después otro año tuvimos un problemita, 6 jugadores que los 2 o 3 primeros partidos no perdió. Salimos segundo a 2 puntos,
claro,
no me acuerdo.
Y ese parece que el campeonato que hicieron 19 puntos con 35 goles a favor.
Sí. ¿No? Sí, yo no me acuerdo cuándo fue, pero.
Sí, yo... Porque hacían, ustedes hacían goles. Hacían goles, de verdad.
Y después soy un convencido que en todas las profesiones, no solo en el fútbol, en todas las profesiones de trabajo, tienen que tener la cuota de suerte. Yo soy un convencido, vos podés ser un buen ingeniero, un buen médico.
Si no tenés la varita mágica,
si no tenés la varita,
vez, no jugás. Es así. Es así. Ahora jugaste 190 y pico de partidos en Boca. Hiciste 81 goles.
190, no sabía.
195, 197, algo así. Hiciste 81 goles. ¿Ves? Hay que hacer, ¿no?
Hay que hacerlo, sí. Hay que hacerlo. Y, a ver, así como Cajón hizo 4 goles, no es que era fácil. No es que era fácil. Pero como eran partidos de ida y vuelta,
había
no se cerraban tanto.
Y más, te digo otro dato más. En 5 o más partidos marcaste más de 3 goles. 3 o más goles. El señor.
Pero no llevé ninguna pelota,
Te deben una.
No, porque en esa época no sé si se llevaba.
Te deben una. Yo te voy a reclamar, Fabito, por la duda.
En esa época sí existía.
Claro, no se sabía, por eso. Por ahí no te la querían dar. No digamos nada.
No
las pide.
Te digo, hubo una persona que se la llevó, pero se la llevó porque fue el debut, que fue Carlito Gajón.
Carlito, que hizo 4 goles, como no te va a llevar la pelota, la pelota, las medias, los botines, la toalla, todo.
Yo sabía que la pelota se la había llevado, pero. En esa época no te puedo decir si haciendo 3 goles era mayor de la pelota.
Y sos el 16º goleador en la historia de Boca. O sea, ¿qué datos que tenés, no? ¿Qué carrera?
La verdad que son datos que me da
que no te pones. No lo tenías pensado esto.
Mirá,
que no lo tenías pensado.
Mirá, mi vieja. Me armó un álbum porque si me preguntas a mí si tengo fotos, te digo, no tengo nada.
No tenés nada.
Entonces lo único que tengo en mi casa es un álbum que me preparó mi vieja cuando yo jugaba.
Y recortaba, lo tengo ahí. Y la revista así de Boca.
Y lo tengo ahí y todo, pero si no, no. Yo nunca fui de juntar fotos.